latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América, como cada semana, trayéndoles información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José, muchas gracias. Un abrazo para ti y para todos nuestros amigos que nos acompañan. Siempre es un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo.
Tenemos un programa buenísimo, Rafa, ya sabes que también me encanta compartirlo contigo. Vamos a hablar del National Voter Registration Day, que ya viene en unos cuantos días, súper importante para alentar a toda nuestra comunidad latina, que ya son ciudadanos de los Estados Unidos, a que se registren para votar hacia las elecciones presidenciales de 2024. Y, por supuesto, también invitar a los amigos y amigas que sean en este momento residentes, legales, permanentes, a que se hagan ciudadanos. Todavía hay tiempo, porque en algunos lugares, por fortuna, se está acelerando el proceso de naturalización. Así que un tema muy importante, Rafa, del que vamos a hablar, y también una situación muy especial y específica para nuestros hermanos cubanos. Y con eso vamos adelante aquí. Ya saben que estamos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Y por supuesto, también estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y por si fuera poco, aún más, tenemos nuestro aplicativo móvil de La Red Hispana que pueden descargar de Google Play, de Apple Store. Tenemos no solamente este show a la hora de su conveniencia, sino también el show del Dr. Schaap sobre consejos médicos y de los doctores Eduardo López Navarro y la doctora Isabel Gómez Basols, además de información de educación, de salud, farándula, deportes, el aplicativo de La Red Hispana. Y con eso, Rafa, nos vamos a las actualidades migratorias de la semana, que son muchas.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, pues un juez federal declaró nuevamente ilegal el programa de DACA, la acción diferida para llegados en la infancia, que como sabemos beneficia a cientos de miles de jóvenes de origen hispano, aunque también de otros países que llegaron muy chicos a este país sin saber que estaban indocumentados, traídos por sus padres. Esta decisión del juez declara ilegal una versión revisada de una política federal que impida la deportación de estos jóvenes. El juez Andrew Hanen, que ya lo conocemos, de Texas, y otros 8 estados, reaccionó a esta demanda presentada para detener este programa. Se esperaba que el fallo fuera finalmente apelado a la Corte Suprema de Estados Unidos, y de hecho seguramente así lo será. Así que Hanen prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes, pero dejó el programa intacto para los beneficiarios existentes durante el esperado proceso de apelación. Platicaremos más adelante con Rafael de este tema. Y la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta terrestre más mortal para migrantes, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones. Esta organización asegura que la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta más peligrosa para indocumentados, porque registraron más de 686 muertes o desapariciones en 2022. Estas cifras son pues solo estimaciones, lamentablemente, muy probablemente son mucho más el número de víctimas. Y el presidente Biden propone más protecciones para los migrantes beneficiarios de la visa H-2A. Los trabajadores agrícolas migrantes recibirían una serie de nuevas protecciones en virtud de una propuesta de que busca aumentar estos requisitos de seguridad para las granjas y aumentar la transparencia sobre cómo estos trabajadores son traídos al país. La idea de ellos es combatir la trata de personas. Sabemos que ocurre mucho con los inmigrantes indocumentados. Y una nueva norma del USCIS, la Oficina de Ciudadanía e Inmigración, para quienes soliciten asilo y tienen que dar a citar para entrevista. A partir de esta semana entra en vigor un cambio en la normativa para algunos solicitantes de asilo. El incumplimiento de esta podría generar que el caso sea desestimado por autoridades migratorias. El cambio es que si usted no habla inglés y es solicitante de asilo afirmativo, no podrá presentarse solo a su entrevista. Vamos a platicar también de eso en detalle. Bueno, como decíamos, el 19 de septiembre es el National Voter Registration Day. Tenemos un invitado especial en el programa y estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafa, el tema de la semana es precisamente que un tribunal de inmigración aquí en los Estados Unidos decidió que un documento que recibieron miles de cubanos el documento I-220A para ser liberados tras cruzar la frontera, no cumple con los requisitos para aplicar la ley de ajuste cubano. Obviamente sabemos que esta decisión podría ser apelada, pero por lo pronto miles de cubanos que entraron a la frontera a través de este documento, pues podrían no ser elegibles para recibir su residencia legal permanente. Esta decisión muy controvertida, Rafael.
Muy controvertida y muy problemática, José, toda vez que tenemos cientos de cubanos, miles de cubanos que han estado esperando esta decisión para poder continuar con su proceso de residencia. Estas personas que recibieron el I-220A, contrario al tradicional parol o I-94 que se les estaba dando, estaban en espera toda vez que se estaban llevando a cabo ciertas demandas, una de las cuales fue resuelta el pasado lunes de una manera negativa para aquellas personas que estaban esperando esta solución. El problema es que aún con ese I-220A, las oficinas de inmigración y las cortes de inmigración, algunas, aún así le han otorgado residencia legal permanente a personas que se les entregó ese I-220A, y eso va a traer una serie de controversias y problemas. Lo que decidió la corte en este caso fue que se devolviera el caso a la Corte de Inmigración para ver si la persona tiene otro remedio. Por lo tanto, sabemos que hay personas que están sumamente preocupadas, no saben qué hacer. Yo los invito a que no estén desesperados, que no empiecen a empacar sus paquetes y a salir del país. Toda vez que si usted tiene un reclamo serio de asilo, como muchos cubanos lo tienen, lo pueden presentar. Y también, como bien mencionaste cuando hablaste sobre la noticia, esto es un caso que se va a continuar apelando y se va a tratar de lograr que en efecto estas personas puedan lograr su residencia.
A ver, un efecto práctico, Rafael, si una persona ya recibió este documento, ¿qué debe hacer en dos o tres pasos?
Cuando una persona recibe el I-220A, tiene que evaluar dos cosas. Si se marcó el encasillado número 2 del NTA también, que dice que fuiste arriving alien, sí vas a poder obtener tu residencia, pero si no es así, tienes que presentar algún remedio alterno en la corte. Tenemos muchos clientes cubanos que también tienen familiares que ya son residentes y ciudadanos en los Estados Unidos. Esas personas también pudiesen optar por hacer el proceso consular, regresar a Cuba y obtener una visa, pero es un llamado a la calma. Sabemos que hay mucha gente desesperada y preocupada por esta decisión. Es una decisión negativa. Entiendo la tristeza y entiendo la preocupación, pero existen soluciones y alternativas, y yo creo que lo que tienen que hacer ahora es sentarse, organizarse y ver qué otras cosas pueden hacer, no simplemente esperar por este asunto del 220A.
Ok, eso es para las personas que ya tienen ese documento. ¿Y las personas, los hermanos cubanos o cubanas que vengan a partir de este momento?
Cuando estén cruzando la frontera, trate de que se les otorgue el documento que dice el parol, porque el problema con esta situación, José, es que de manera arbitraria los oficiales de inmigración le dieron a algunos el parol y a algunos el 220A. Yo tengo grupos familiares, por ejemplo, una familia de 5 que a 2 le dieron el parol y a 3 de ellos le dieron el 220A. Una cosa totalmente irrazonable. Inmigración ha creado su propio caos. Les ha dicho a las personas que aún así soliciten. Entonces, mira, inmigración está diciendo, bueno, aún así solicitan la residencia, claro, para pagar los $1,225 que tienen que pagar por ese ajuste cubano. Y entonces se los rechazan o les dicen, no, vamos a aguantar el caso hasta que la corte tome una decisión sobre su caso. Así es que me parece un juego sumamente injusto. Bastante cruel con estas personas, porque imagínate, José, entraron miles de personas con el 220A, pero aún así hoy en día están entrando cubanos y se les está dando el parol como quiera. Entonces dejaste entrar muchas personas bajo las mismas condiciones, pero simplemente le diste el papel distinto. Yo tengo, como te dije, tengo familiares que entraron juntos los 5, unos lo tienen y otros no. Es sumamente triste e injusto para estas personas.
Perfecto. Brevemente, Rafael, ¿algún cambio, algún consejo específico que quieras dar, cambiando de tema, a los jóvenes beneficiarios de DACA a raíz de esta decisión del el juez Heinen, o no cambia nada en la práctica para ellos?
No cambia nada para los que ya tienen el DACA, los que estaban ya y habían sometido solicitudes nuevas. Yo sé que hay muchas personas esperando a ver si en efecto van a permitir que se adjudiquen esas solicitudes iniciales de DACA. Eso no va a pasar, como lo vemos, no va a pasar. Y esta apelación de la administración de Biden va a ir primero al quinto circuito, que ya sabemos que ese mismo quinto circuito ha dicho que no creen el DACA. Así es que lo que deberíamos hacer y debería hacer toda la comunidad latina es seguir poniéndole la presión al Congreso de Estados Unidos para que de una vez y por todas resuelva el asunto y esta incertidumbre convertida en tortura que se le está llevando a cabo en contra de estos beneficiarios.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Y tenemos un invitado especial, lo prometido es deuda. Ya tenemos en la línea a nuestro amigo Felipe Benítez, dirigente de la organización Corazón Latinos, que nos va a hablar de un tema súper importante, el National Voter Registration Day, que es el 19 de septiembre. Para ello, ellos tienen planeados varias actividades en el área metropolitana de Washington, pero esto es un evento nacional. Bienvenido, Felipe, gran amigo de la casa. ¿Cómo estás?
Hola, José, y además somos de los dos poblanos, ¿no? Eso también nos
¡poblanos! Une. Imagínate, qué bueno que no viniste en vivo, porque imagínate dos poblanos juntos, olvídate, somos como dinamita. Felipe, platícanos, exacto, ¿qué está organizando tu grupo a raíz del National Voter Registration Day?
Mira, José, tú sabes que el movilizar, el educar, el motivar que nuestra comunidad vote no es cuestión de un día, no es cuestión de seis semanas antes de la elección, es algo que tiene que ser constante. 7 días de la semana, 24 horas al día ahora a través de las redes sociales, 12 meses al año, es todo el tiempo. Es muy importante que nuestra comunidad esté educada, que nuestra comunidad sepa de sus derechos para aquellos que pueden votar, que tienen 18 años y son ciudadanos ya estadounidenses, y aún los que no pueden votar, que le pidan, que fomenten el voto de sus familiares, amigos, vecinos, compadres, comadres, para que voten, porque es la única manera en que vamos a lograr que nuestra comunidad obtenga lo que necesita, lo que requiere. Por ejemplo, hablabas hace unos minutos de la cuestión de DACA, de la cuestión de residencia para cubanos. Todas esas políticas, todas esos programas tienen que pasar por el Congreso, tienen que pasar por nuestros oficiales electos, y la única manera de que nos hagan caso es si votamos. Como tú bien dices, este próximo martes 19 es el Día Nacional del Registro para Votantes. Nosotros vamos a lanzar aquí en el área de Virginia una campaña que ya es nuestra tercera vez que la lanzamos primero en 2020, 2022 y ahora 2023 hacia el 2024, que se llama Soy Latino, Sí Voto. Nosotros tenemos una elección muy importante estatal en Virginia en noviembre 7, se van a elegir el Congreso local de Virginia, se van a elegir a quienes van toman decisiones en el Board de Educación, sheriffs, a dirigentes de la Corte. En fin, es muy importante que nuestra comunidad vote en cada elección. Y de aquí no paramos, de aquí es noviembre 7 en Virginia, pero el próximo año nos vamos a ir a Arizona, California, Wisconsin, Georgia. Van a estar escuchando de nuestra campaña, porque lo que buscamos es que nuestra comunidad participe, que nuestra voz.
En efecto, sabemos ahora que los estados campos, exactamente, Felipe, sabemos ahora que los estados campos de batalla de entre 4 y 6 que va a haber en noviembre del próximo año, Arizona y Nevada son de los más importantes, y obviamente el porcentaje de votantes latinos es mayor que el margen de victoria de Trump o Biden en 2020, así que literalmente los latinos podríamos definir las elecciones presidenciales del próximo año. Se nos acaba el tiempo, Felipe. ¿Dónde podemos obtener más información de sus eventos?
SoyLatinosYVoto.org. SoyLatinosYVoto.org. Gracias, José. Te espero por allá y vamos a estar todo este tiempo de regreso contigo si nos invitas para dar más información.
Por supuesto, por supuesto. Nos vemos el martes por allá, mi querido Felipe. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, gracias. Muy importante. Vamos a seguir platicando de este tema a lo largo del programa. Y por lo pronto, vamos ahora sí a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy importante tema, mi querido Rafa. Tú ya estás registrado para votar seguramente, ¿no? Ya eso. Ya.
No, claro que sí, claro que sí. Participamos.
Porque además se puede uno registrar cuando sea ciudadano de Estados Unidos. Es un temita que vamos a platicar más adelante. Pero vámonos ahora a Albuquerque con nuestro amigo Ibram.
Buenas tardes. Mi nombre es Ibram Varela y quería hacer una pregunta. Tengo la renovación de la residencia. Se me vence ya pronto. Pero estaba leyendo, estaba informándome y me dicen que tengo que hacer la petición de mis documentos antes de los 90 días, es lo que entendí. O sea, si ya me pasé de los 90 días, ¿qué pueda pasar? A ver si podrías ayudarme con eso.
No. Aún cuando ya se te haya pasado ese término de 90 días, se recomienda o se puede presentar 90 días antes de que se te venza, pero puedes continuar con la renovación incluso luego de que se te venza la tarjeta, no necesariamente el plazo de los 90 días. Puedes presentar la solicitud. Lo importante de presentarlo a tiempo, antes de que se te venza, es que vas a tener una extensión automática que vas a poder demostrar que tienes tu estatus. Pero aún así, aún no recibas esa extensión, aún no recibas... no lo hagas dentro del término permitido en ley, no vas a perder tu estatus como residente legal permanente. Ok, puedes renovar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos para Houston, Texas.
Necesito saber cómo traer un sobrino para acá, para Estados Unidos, con visa. Él es guatemalteco. ¿Qué requisitos tiene que llenar? ¿Qué papeles tiene que presentar para sacar su visa? Gracias.
Bueno, vamos a imaginarnos que nos está hablando de una visa de turista, ¿verdad? Hay que hacer ese trámite de la visa de turista ya en la embajada o consulado de su país. Es importante que estas personas que están solicitando visas de turista, sabemos, ¿verdad?, que los tiempos de espera en los consulados es sumamente extenso, pero ya inmigración nos tiene acostumbrado a esa situación. Y debes demostrar que tienes lazos fuertes con tu país, ¿verdad? Tienes que solicitar esa visa, llenar el formulario DS-160, pero lo más importante es poder demostrar que tienes lazos con tu país para que el oficial entienda que cuando usted se le vence el término que le permitan estar en Estados Unidos como turista, usted tiene las intenciones de regresar a su país. ¿Cuáles son aquellos lazos? Que usted esté en la escuela, tiene propiedades, está recibiendo tratamiento médico. Ese tipo de cosas le demuestran al oficial que usted tiene el interés de regresar a su país.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de una gran amiga del programa, Rafael Lore Santiago, de verdad.
Saludos, Lore.
Fíjate que cuando Lore no hace preguntas, me preocupa, ¿no? Digo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Dónde está Lore? Lore, llámanos. No, como que nos hace falta algo, el cafecito, sí. La pregunta de Lore Santiago. Así que no te preocupes, ya está aquí la pregunta de Lore Santiago. Dice lo siguiente: saludos, José, y a nuestro querido abogado. Siempre tiene palabras como que más cariñosas para ti, pero bueno, está bien. Está bien. Si la persona ya recibió un NTA, no sabemos qué es eso, pero es un NTA, pero todavía no aparece en el sistema de la corte, ¿dónde debe presentar el asilo?
Excelente pregunta, Lore. Toda vez que muchas personas reciben el NTA, que es el Notice to Appear, la notificación para presentarse a la corte. ¿Qué pasa? La persona recibe este documento, cuando revisa o llama al 1-800 o verifica en el sistema de la corte, no aparece que tiene fecha de corte. Va a la corte y dice, oiga, yo tengo aquí, me dieron un NTA, yo quiero presentar mi solicitud de asilo, y le dicen en la corte, usted no aparece en el sistema. ¿Qué puede hacer esa persona? Esa persona tiene que presentar su solicitud con las oficinas de UCIS de asilo, con las oficinas de inmigración. ¿Por qué tiene que presentarlo con las oficinas de inmigración? Porque si no lo hace dentro del año, no va a cumplir con ese requisito importantísimo, ese requisito indispensable de la ley de asilo. Para que usted pueda cumplir con ese requisito, tiene que presentar la solicitud antes de que se vence el año contado a partir desde que usted pisó los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a Louisville.
Buenos días, amigo. Para preguntarle, porque he aplicado dos veces para mi permiso de trabajo y las dos veces me lo han negado porque me llega un documento que dice que no hago los 150 días. Cuando la primera vez que apliqué, hice los 150, apliqué a los 155 días. La segunda vez que apliqué a los 180 días. Y entonces no sé qué pasa. Me dice que mi reloj no está caminando. No tengo fecha de corte, tengo parol y no sé qué hacer. Por favor.
Está interesante porque puede ser que hayas presentado el asilo en el lugar equivocado. Si todavía no tienes fecha de corte, pero tal vez sales en el sistema de la corte, va relacionada a la pregunta que nos había hecho Lore anteriormente. Tienes que presentarlo, si ya estás en el sistema de la corte, tienes que presentarlo en la corte. Si lo presentaste con inmigración, posiblemente cuando el oficial de inmigración está evaluando el tiempo de la solicitud, él mete tu número de A en el sistema y aparece que en la corte no te salen días porque no has presentado tu asilo en la corte. Así es que puede ser que lo hayas presentado en el lugar equivocado. Si no es esa la situación, danos una llamadita para ver cómo te ayudamos a revisarlo.
Bueno, si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muchas gracias y ahora vamos a una llamada de Nueva Jersey.
Hola, buenos días, espero que estés bien, Dios te bendiga. Yo quisiera hacer una pregunta acerca de mi estatus migratorio, ya que yo me vine escapando por unos problemas que tuve con un primo. En pocas palabras, me quería asesinar, ya que él estaba metido en eso de las drogas y es un drogadicto, todavía lo es un drogadicto. Y me quería matar a mí y a otro primo, la cual él se escapó, él está aquí, ya tiene más de 3 años aquí. A él sí lo afectó bastante, lo hirió a machetazos, con muchas heridas. Él se escapó hace aquí, Estados Unidos, y ya pues el otro muchacho la agarró conmigo. Me quería hacer algo a mí también, pero yo logré venirme para acá escapando. Yo no traje pruebas, la verdad, yo hice todo rápido, fue de un día para otro, no tuve tiempo de poder sacar pruebas de ello. Pero sí tengo las pruebas de mi primo, la cual fue herido a causa de machete. Pero yo no sé si eso me puede servir para poder quedarme aquí en los Estados Unidos legalmente y así poder obtener algo que me ayude aquí para estar legalmente.
Bueno, hay que evaluar varios factores, porque el caballero obviamente está huyendo una situación en su país. Sin embargo, la ley de asilo no está hecha para proteger a personas que son víctimas de la criminalidad o víctimas de una situación que no cae dentro de los grupos protegidos o de las razones protegidas en la ley de asilo. Aún así, la persona tal vez pudiese tener algún tipo de reclamo basado en la Convención contra la Tortura si la persona puede demostrar que hay un porcentaje grande de que esta persona fuese torturada en su país. Así es que podemos evaluar su caso y darle alguna recomendación para ver si tiene una alternativa que no sea el asilo, toda vez que el asilo tiene unos requisitos muy específicos y el estándar, el quantum de prueba que debe poder mostrarle al oficial de asilo o al juez de inmigración es bastante alto.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a Orlando con nuestra amiga Norca.
Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. La razón que yo estoy llamando es que tengo unos familiares en Cuba y quisiera hacerle el parol. Pero mi esposo y yo somos unas personas retiradas y yo hago un part-time y tenemos una entrada entre $35,000 al año. Yo quisiera saber si tengo que tener X cantidad de dinero para poderlo reclamar. Tenemos casa propia y somos una familia estable. Gracias y que pase buen día.
Bueno, para propósitos del patrocinio, o sea, la ley de inmigración se deja llevar y las agencias de inmigración se dejan llevar por el estándar establecido en el nivel de pobreza. Ella y los dependientes que tiene la persona. No nos dice exactamente cuántas personas viven en el hogar. Entiendo que si tiene una o dos personas más viviendo ya en su hogar, se va a quedar corto por un poquito, pero usted puede añadir personas como copatrocinadores o pueden buscar una persona alterna para hacerle que les pueda hacer ese favor o les pueda brindar esa ayuda.
Brevemente, Rafa, porque la pregunta toma un tema interesante. Cuando estás jubilado y vas a patrocinar a una persona, ¿tus ingresos por el Seguro Social cuentan para la cantidad mínima que requieres para el patrocinio?
Sí, José, se puede utilizar el ingreso del Seguro Social. También puedes utilizar tus ahorros y tus bienes, como por ejemplo la casa, ¿verdad? Hay personas que tienen ciertos programas de retiro que reciben también un dinerito adicional por ahí. Así es que todos esos salarios se pueden utilizar.
Todo suma. Muy bien. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo para este bloque, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos aquí con más. Bienvenidos a América. No se vayan.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Actualidades.
Hay muchas razones por las cuales Puerto Rico es uno de los destinos turísticos más populares. Pero antes de planear tu viaje a la Isla del Encanto, hay varias cosas que debes saber. Si eres ciudadano estadounidense o residente legal, no necesitas pasaporte, porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Si careces de estatus migratorio, viajar a la isla es un riesgo, porque las autoridades federales pueden pedirte documentación legal en el aeropuerto. Si viajas desde otro país, debes cumplir los mismos requisitos como si viajaras a Estados Unidos. Las reglas son las mismas para Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes Americanas y las Islas Marianas del Norte. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Sabías que el apoyo a las madres es esencial durante el primer año después de un parto? Las madres son vulnerables y pueden sufrir episodios de depresión postparto o ansiedad, así como complicaciones psicológicas graves. Escucha el consejo de la doctora Luz Towns Miranda, psicóloga clínica.
Hola amigas, durante este primer año es importante tener una red de apoyo de familiares y amistades que ayuden con el bebé y ayuden a evitar episodios de ansiedad y depresión. También pueden buscar apoyo con profesionales de la salud, por ejemplo, en programas de visitas de enfermeras o trabajadores sociales en el hogar. Es muy importante que las madres sepan que no están solas y que existe apoyo al alcance de su mano. Gracias por escuchar. Soy la doctora Luz Towns Miranda.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana, hoy hablando de esas tonterías que hacemos por amor en la pareja. El amor sí que puede ser ciego y por lo mismo nos lleva a hacer y decir y renunciar a cosas para obtener un amor, complacerlo y conservando a veces a pesar de todo, dejar pasar cosillas sin importancia por algo con el fin de que se quede el amado. Quiere complacer en cosas que piensas que luego no se requerirán y acaban convirtiéndose en la norma. Deja de hacer algo importante para uno por tener más tiempo, más atención, más alegría con la pareja. Así que es importante que reconozcamos que hay veces que por el amor se cometen errores que son tonterías.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que las bebidas azucaradas pueden tener un impacto negativo en nuestro organismo? Descubriremos el día de hoy qué son estas bebidas y qué podemos realmente tomar para ser mucho más saludables. El consumo excesivo de bebidas azucaradas puede afectar directamente nuestra salud. El alto contenido de azúcar añadido puede llevar al aumento de peso y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades tipo la diabetes tipo 2. Los endulzantes artificiales o naturales como el aspartame pueden ser seguros y es una alternativa si es que es necesaria. Cuidar nuestro organismo nos hará sentir más fuertes y energéticos. Por eso es sumamente importante tomar mucha agua y cuidarnos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder. El mes de la herencia hispana es un momento para celebrar y reconocer las contribuciones de nuestra comunidad latina e inmigrante a los Estados Unidos. Las razones son muchas.
Nuestra diversidad cultural.
Desde México hasta Argentina, cada país aporta su riqueza cultural, música, danza y gastronomía.
Nuestras contribuciones a la economía y el campo profesional.
Hemos sobresalido en medicina, tecnología, arte, política y negocios.
Nuestro espíritu emprendedor.
Hemos fundado negocios exitosos que generan empleos y oportunidades. No importa de dónde vengas, en este mes de la herencia hispana, celebra tu identidad, tu cultura y tu comunidad. Celebremos juntos. ¡Feliz mes de la herencia hispana!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Ya estamos aquí en Bienvenidos a América. Muchas gracias por su acompañamiento. De verdad que nos encanta de todo corazón poderles traer respuestas a sus preguntas de migración. Como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de don Rafael Borrás desde San Antonio, Texas. Gracias, Rafael, como siempre.
Claro que sí, José. Gozando mucho con las preguntas de nuestra gente y muchos temas interesantes en el día de hoy.
Muy buenas preguntas y buenos temas. Y ahora vamos a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, el famoso USCIS, emitió un boletín en el que recuerda a los solicitantes de asilo afirmativo que a partir del miércoles 13 de septiembre, o sea ya, deben llevar un intérprete a su entrevista si no dominan el inglés o desean proceder con sus entrevistas de asilo en otro idioma distinto al inglés. Los requisitos son, número uno, dominar el inglés y el idioma que habla el solicitante de asilo. Esto es para el intérprete, por supuesto. Número dos, tener 18 años de edad. No se pueden llevar niños. Tres, no debe ser el abogado de la persona. Cuatro, tampoco se puede ser un testigo de la persona. Cinco, no debe ser un funcionario o miembro del gobierno del país de origen del solicitante, y por último, no debe ser una persona con una solicitud de asilo pendiente. ¿Qué tan importantes son estas reglas, Rafael?
Esas reglas son las que han estado aplicando, pero es bueno que se deje claro cuáles son para que las personas estén preparadas. En el pasado, ¿verdad? Antes del 13 de septiembre del 2023, las personas prácticamente se jugaban la lotería al llegar a la entrevista sin un intérprete. ¿Qué pasa? Que las personas llegaban a esa entrevista cuando le pedían un intérprete al oficial. El oficial intentaba un sistema que a veces funciona, a veces no funciona, y la persona entonces tenía que cancelar su cita porque no tenía un intérprete. A veces el abogado podría servir como intérprete, pero si cambia su función de abogado a intérprete, no puede defenderlo como abogado en ese caso. Así es que su abogado no puede ser su intérprete en ese caso. Así que es bien importante que sepamos que cuando vayamos a las oficinas de asilo, en la corte todavía vas a tener un intérprete. En la corte vas a tener un intérprete en tu entrevista de asilo, pero en las oficinas de inmigración, las oficinas de USCIS, cuando vayas para tu entrevista de asilo, tienes que llevar un intérprete si no dominas el inglés.
Ahora, para efectos de esa entrevista, Rafael, tú que conoces el tema, ¿aproximadamente cuánto es razonable que te cobre un intérprete profesional?
Sí, nosotros hemos tenido intérpretes que nos han cobrado desde $500 hasta más de $1,000 por día, por cada vez que se tienen que presentar, y a veces hay entrevistas y casos de asilo que se extienden. Así es que es un trámite un poco oneroso.
Bueno, muy bien, perfecto. Ahora, esto es para los solicitantes de asilo afirmativo. ¿Qué pasa para las personas que están haciendo el trámite de residencia legal permanente?
En las entrevistas de residencia legal permanente pasa algo similar, ¿verdad? Usted puede ir, si el oficial sabe español, usted tiene el derecho de tomar la entrevista en español porque no es la ciudadanía, es la residencia. Si el oficial no sabe español, él tratará de conseguir a alguien en línea en ese sistema que te mencioné, que a veces funciona y muchísimas veces no funciona. Si no tienes un intérprete, te van a cancelar la cita. Así es que para que no pierdan esa cita, aquellas personas que no dominen el inglés, siempre que vayan a su entrevista de residencia, tengan un intérprete disponible que cumpla con los requisitos que estamos diciendo, que sea una persona que no tenga interés en su caso, que sea una persona que no tenga problemas tampoco con la ley o que haya tenido problemas con inmigración, que sea mayor de edad y que domine efectivamente el idioma.
Ahora, asumo que la mayoría de personas que tú representas son de origen hispanoparlantes. ¿Qué tan frecuente es que la persona, para realizar un trámite, ya sea de residencia legal, ciudadanía o de asilo, no domine el idioma inglés?
Sí, para los casos de residencia, la gran mayoría de las personas desean tener un intérprete. No, y aunque dominen o hablen un poquito el inglés, prefieren, toda vez que esa entrevista de residencia es un poco más extensa que la de la ciudadanía, se pueden tocar otros aspectos de su vida, de su caso, si tuvo asuntos penales, si tuvo entradas o problemas con inmigración. Es bien importante que la persona esté hablando en su mejor idioma, ¿verdad? En el idioma que domina mejor, para que evite problemas o vaya a contestar algo que pueda provocar que le rechacen o le nieguen su caso.
Bueno, como lo escucharon, amigas y amigos, la entrevista para la ciudadanía es más tranquila, más leve, más light que la de la residencia legal permanente. O sea, por simple inferencia, si ustedes ya son residentes, pues ya pasaron el escollo más grande, la dificultad más grande. Así que si ya son elegibles, como siempre lo pedimos en ese programa, por favor, consideren hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Son muchos, muchos los beneficios. Bueno, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, ya saben que nos encanta que nos escriban, nos llamen, nos dejen sus preguntas. Bien importante que nos digan con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a Estados Unidos, si ya entraron, cuál es la situación, si vinieron inspeccionados o no inspeccionados. Toda la información posible le ayuda al abogado para una respuesta de lo más exacta posible. Y ahora seguimos en Orlando.
Buenas tardes. Es que si una persona tiene un por robo en una tienda, una felonía, es eso. Pues sale del país, pero que no puede entrar de nuevo. Gracias.
Bueno, depende el estatus que tenga la persona, pero a cualquier delito, incluso aquellos delitos que son felonies o delitos graves o delitos menos graves, que estén relacionados a robos, siempre traen algún tipo de problema. Así es que si usted, aunque sea residente legal permanente, si usted ha tenido un delito que pueda ser tipificado como un delito de torpeza moral, por favor, consulte a un abogado antes de salir del país.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos en vivo y en directo, Rafael, como te gustan las preguntas, hasta Denver con nuestra amiga Melissa. Adelante, Melissa, buenas tardes por allá. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, tenemos comunicación con Melissa, vamos a ver si la podemos restablecer. Melissa, ¿nos escuchas? Melissa, bueno, parece que hubo un asunto. Vamos a tratar de pedirle a nuestro equipo técnico que por favor restablezca la comunicación y por lo pronto seguimos en Orlando con nuestra amiga Margarita.
La pregunta es que en inmigración me exigen un certificado de divorcio de Colombia, pero solamente tengo la sentencia del juzgado. ¿Puedo presentarme a mi ciudadanía con ese documento? Por favor, necesito una respuesta.
Bueno, lo que le están pidiendo es evidencia de que en efecto se llevó a cabo el trámite adecuado del divorcio, el trámite conforme a la ley. Debes siempre presentar el documento que le están pidiendo, ¿verdad? Si, aunque pase un poquito de trabajo o aunque te cueste, si te están pidiendo exactamente la sentencia o la resolución de ese divorcio, trata de llevar el documento que le están pidiendo. Si no lo puedes conseguir, lleva el documento que tienes y trata de convencer al oficial de que eso refleja que en efecto la persona está divorciada. En este tipo de casos, sí lleven un abogado para que pueda hacer los argumentos legales adecuados.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Continuamos con Milwaukee, Wisconsin.
Sí, muy buenos días. Yo le quiero meter la petición de residencia a mi esposa, que es mexicana. Ella nunca ha entrado a Estados Unidos, pero tenemos un hijo de 6 meses y por tema de trabajo tengo que irme a Canadá a trabajar temporalmente. Ella tramitó su ETA, se la aprobaron, ella la tiene, pero mi pregunta es si ella va a Canadá con mi hijo, ¿afectaría el proceso migratorio para la residencia americana? Gracias.
Sí, definitivamente pudiese tener problemas si sale del país mientras está llevando a cabo ese trámite. Así es que te recomiendo que si ya lo comenzaste, que ella permanezca aquí en los Estados Unidos hasta que ya obtenga su residencia.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente llamada, por favor.
Tengo 25 años de estar aquí en Houston. ¿Tendré yo chance de un arreglo? Esa es mi pregunta.
Bueno, Por el tiempo solamente que, que una persona lleva, no existe un remedio migratorio, ¿verdad? Para darle una residencia a una persona que lleva 10, 15, 20 años, ¿verdad? Se habla de la ley de 10 años, pero eso es un remedio que se pide en la corte. Así es que podría el caballero tener un remedio, pero deberíamos conocer si tiene algún familiar que pueda hacer una petición por él o si él sufre algún crimen aquí en los Estados Unidos y puede obtener una visa U, algo así. Pero lo podemos evaluar.
Muy bien, les recordamos, amigas y amigos, que cuando nos llamen, por favor, nos importa mucho, es importantísimo que nos digan su lugar de nacimiento. La nacionalidad cambia por completo los plazos para las personas. Entonces, si no nos dicen de dónde son, si no nos dicen de qué manera entró a Estados Unidos, va a ser muy difícil que el abogado les pueda dar una respuesta útil, práctica. Así que muy importantes esos datos. Ahora seguimos en Tucson con nuestro amigo Miguel.
Tengo una pregunta para el señor Rafael. Hay una amiga que está casada con el señor, pero parece que el señor se regresó con su ex esposa. Entonces esta señora no quiere divorciarse porque está arreglando papeles y le han dicho que si se divorcia no va a poder agarrar los papeles. Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
Bueno, falta un poquito de información, pero voy a tratar de dar una contestación dentro, ¿verdad? Con la poquita información que tengo. Si una persona está casada y se separa, va a tener problemas para llevar a cabo este trámite de residencia. Tiene que demostrar que viven juntos o que el matrimonio se comenzó de buena fe y entonces la persona no necesita del peticionario para seguir el trámite. Así es que puede tener ciertas dificultades, pero me falta mucha información, así es que nos puede llamar en el próximo programa, dejarnos otra pregunta o llamarnos aquí a la oficina.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente llamada, por favor.
Buenas noches, señor José. Estoy haciendo una pregunta porque mi esposo tiene como 25 años aquí, ha estado ilegal y entró por la frontera, pero entró caminando y no tenía ningún pasaporte, ningún permiso, ninguna nada. Y hace 2 años se le murió una hermana y no pudo ir a verla. Y ahora tiene 2 hermanas que están muy graves y quiere ir a verla. Pero, ¿qué puede hacer? ¿Puede solicitar algún permiso para salir y entrar o algún arreglo de algo? Muchas gracias.
Lamentablemente va a tener que tomar una decisión sumamente difícil, ¿verdad? Y cuando se trata de familiares que fallecen en nuestros países de origen, aquellas personas que no pueden visitarlos la pasan mal porque tienen que tomar una decisión que les va a afectar por el resto de su vida. Esta persona que lleva 25 años aquí de manera irregular y no ha hecho ningún trámite para obtener un permiso, si esta persona sale del país inmediatamente al salir de los Estados Unidos, va a tener un castigo de 10 años. A menos de que la persona comience un trámite a través de una esposa o esposo ciudadano americano o residente y que presente un perdón por ese tiempo. Si tiene esa posibilidad, si tiene la posibilidad de presentar un trámite, pues sí puede pedir un permiso para salir. Pero si no tiene ese trámite y no presenta el perdón, no creo que debe ser, no creo que tenga una solución. Así es que sé que la decisión es difícil, pero creo que él tomará la que sea mejor para él y su familia.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Fue una llamada de nuestra amiga María desde Fresno. Muchas gracias a los amigos y amigas que nos siguen allá en California, una zona agrícola sumamente importante para la economía de los Estados Unidos. Ahora nos vamos para Jacksonville, Florida.
Tengo un hermano que es indocumentado y quiere viajar por avión a México. Ya se quiere regresar para allá. So, lo que quería saber es si es seguro que él viaje en avión con su pasaporte mexicano para allá o puede tener algún problema.
Bueno, el problema lo va a tener aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? La persona puede salir y si puede viajar con su identificación y su pasaporte vigente hacia México y en México lo aceptan, pues no va a tener ningún tipo de problema. Ahora, la persona, si está aquí de manera indocumentada, que por favor, si está en... Bueno, lo que quiero decir es si está en proceso de corte, que trate de negociar su salida a través de una salida voluntaria para que no le quede en su récord una orden de deportación y que luego tenga otras consecuencias. Si no está en proceso de corte con inmigración y simplemente quiere regresar a su país, no creo que tenga ningún problema.
Es ir al día al aeropuerto, presenta su pasaporte, compra su boleto o cualquier otro medio de transporte y puede regresar sin ningún problema.
Exactamente.
Perfecto, muy bien, gracias. Mira, una llamada desde Guatemala, ciudad de Guatemala. Adelante, por
sí,
favor.
Sí, mi pregunta es que mi esposo me pidió para Estados Unidos hace el año pasado, el 4 de mayo del año pasado nos casamos, tenemos un año de casados, pero él es ciudadano americano, pero había perdido su hoja de ciudadanía y queríamos saber qué puede hacer porque él ya hace un año que me pidió, que está pidiéndome y solicitó su hoja de ciudadanía, pero aún no se la han dado. Queremos saber qué puede hacer, qué podemos hacer en este caso.
Bueno, en este caso, bueno, el hecho de que ella me diga que le están pidiendo ese documento, no sé si es que le enviaron un RFE o era una solicitud de evidencia adicional o que simplemente el caballero no completó el trámite. Es normal dentro del tiempo que ella ha estado esperando que no le hayan aprobado todavía la I-130. No sé si es específicamente porque le falta ese documento, pero dentro del término que ella nos está diciendo es razonable dentro de la espera. Verá, se están tardando más de un año esas aplicaciones. Así es que espere un poquito y verifique si el caballero recibió una notificación de inmigración para cumplir con esa solicitud de información adicional y se le estableció tal vez algún término específico. Así es que eso hay que cumplir, si no le pueden rechazar el caso.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y ahora sí, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Muchas gracias también a nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Nos encanta, de verdad. Sin ustedes no seríamos nada. Y bueno, la pregunta de la semana, Rafael, si estás listo, es la siguiente. ¿Qué sucede con los niños que cumplen la mayoría de edad mientras están en espera de un trámite migratorio?
Bueno, depende de qué trámite, ¿verdad? Y depende quién esté haciendo la petición por el menor de edad. Por ejemplo, si el peticionario es un ciudadano americano y le hizo la petición para que el hijo antes de que cumpla, hizo la petición para el hijo antes de que el hijo cumpla los 21 años de edad, queda protegido aunque pasen los 21 años de edad. Sin embargo, cuando el peticionario es residente legal permanente e hizo la petición antes de los 21 y el hijo no puede lograr arreglar su estatus antes de esos 21, puede estar protegido si cumple con unos requisitos muy específicos, pero podría age out, no estar protegido al pasar los 21 años. Va a depender si es ciudadano o residente del peticionario.
Bueno, ¿por qué de alguna manera sería un inconveniente, Rafael, si la persona inició sus trámites a tiempo? Muchas veces no es su culpa que un proceso se demore tanto tiempo, muchas veces son demoras ocasionadas por la situación de falta de recursos institucionales. ¿No es injusto que, no siendo su responsabilidad o su culpa, esta persona pague las consecuencias quedando potencialmente excluido?
Totalmente de acuerdo contigo, pero así es la ley actual, ¿verdad? La ley es que si la petición la hizo el ciudadano, entonces queda protegido. Si lo hizo un residente legal permanente, no queda protegido, pero me parece totalmente injusto, como mencionas, porque no es culpa de la persona, hizo el trámite a tiempo, pero los tiempos de espera en inmigración son irrazonables.
Sí, totalmente. ¿Tenemos, por cierto, alguna noticia buena, positiva, de que ya está demorando menos el trámite de la renovación de la tarjeta de residencia legal permanente?
Mira, José, no lo suficiente como para uno estar tranquilo. Existen aquellos casos que de manera sorpresiva o esporádica nos llegan antes de la larga espera, pero no lo suficiente como para yo poder decirle a las personas, mira, sí, tranquilo, ya te va a llegar en 4 meses como llegaba hace 5 o 6 años.
O sea, no podemos arrojar las campanas al vuelo. ¿Es el mismo caso? ¿Es el mismo caso de los procesos de naturalización?
Los procesos de naturalización y ciudadanía sí se están agilizando bastante.
Qué bueno, me da mucho gusto. Así que recuerden, amigas y amigos, hablamos en este programa del National Voter Registration Day, el Día Nacional de Registro de Votantes. Eso quiere decir que si se está acelerando ese trámite, usted es residente legal permanente, ya es elegible para hacerse ciudadano, todavía hay tiempo para que inicie el proceso en este momento, se convierta en ciudadano de los Estados Unidos y vote en las elecciones de noviembre. ¿Correcto, Rafael?
Totalmente, y esperamos que así lo hagan, porque nosotros nos quejamos aquí de muchas cosas, pero hay que demostrarle al gobierno de Estados Unidos que nosotros vamos a impactar estas elecciones con nuestro voto.
Absolutamente, muchas personas no ven la conexión entre lo que pasa en Washington D.C. y lo que pasa en sus comunidades. Pero la realidad, como lo explicaba nuestro amigo Felipe Benítez de Corazón Latino, lo que pasa en Washington, aquí en el área metropolitana de Washington, es extremadamente importante. No tenemos a veces idea de cómo afecta nuestra vida diaria. Aquí se aprueba el presupuesto federal que tiene que ver con el dinero para la educación, el dinero para la salud, si va a haber clínicas, si va a haber servicios de emergencia, si van a tapar el hoyo de la carretera, si va a estar en buen estado el puente, la infraestructura como los aeropuertos, las terminales portuarias. Todas esas decisiones pasan por Washington. Y si las personas no participan y no eligen a representantes que defiendan sus intereses, pues eso puede ser un problema. Y por supuesto, aquí no somos partidistas. Ustedes voten por quien quieran. Nunca les vamos a decir por quién votar, pero voten porque su voz cuenta, es su voto. Y con eso, Rafa, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos para San Diego, California.
Mire, quería preguntarle. Mi esposo estuvo en la cárcel en el 2000, salió. Y ahorita andamos viendo un abogado a ver si él nos puede decir si se puede hacer ciudadano o no. Otra pregunta. Yo me acabo de hacer ciudadana. Tengo un hermano en DACA. Él tuvo un problema de asalto hace como 6 años, pero no sé si hubo un reporte de policía. ¿Puedo ayudar yo en algo a mi hermano siendo ciudadana ya, metiéndole una petición o no? Gracias.
Bueno, en el primer caso, en el caso de su esposo, no me dice por qué delito fue convicto, ¿verdad? Por lo tanto, no le podría decir si le va a afectar en el trámite. En el caso de su hermano, también puede presentar la solicitud, pero el hecho, la sentencia que tuvo en el caso definitivamente le puede afectar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a una pregunta a Los Ángeles, California.
Pues yo quería consultar cómo puedo hacer para obtener mi green card. Soy inmigrante aquí en Estados Unidos. Tengo 1 año de estar aquí. Quiero saber cuánto es el tiempo para obtener la green card y el permiso de trabajo primero, pues. ¿Y cuánto es el costo de todo eso?
Bueno, no, lo que no nos dice es cómo pretende obtener la residencia legal permanente. Okay. El caballero tendrá una petición, una esposa ciudadana, un familiar que pueda hacer una petición por él. Nos falta mucha información, pero con mucho gusto, si llama nuevamente, le intentaremos ayudar.
Ahora, asumiendo que tiene una persona que lo puede patrocinar o un hijo que cumplió los 21 años, ¿cuál sería así en brevemente, Rafael, el proceso rápido que puede seguir nuestro amigo?
Bueno, si la persona fue inspeccionado. Entró a los Estados Unidos, puede hacer el ajuste de estatus, tiene un costo con inmigración de $1,760, se presenta primero la I-130, luego la 485.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora regresamos a Fresno, California.
Yo estoy casado, matrimonio sucedió en el estado de Nueva York, pero antes de este matrimonio yo estuve casado en Santo Domingo y ese matrimonio no salió el divorcio. No estuve divorciado porque no lo sabía. Entonces no sé si el matrimonio actual en Nueva York queda nulo por haber estado casado sin divorciarme o, por el contrario, tengo que buscar el proceso de anularlo para hacer un ajuste de estatus aquí en la Florida con mi actual esposa.
Sí, definitivamente vas a tener que resolver eso porque te van a acusar de poligamia aquí en los Estados Unidos, porque tiene que, para poder haberte casado en los Estados Unidos, no vale ese matrimonio para propósitos migratorios hasta que salga el divorcio, hasta que ya sea final y firme. Y final y firme quiere decir, conforme a las leyes de ese país, que ya el caso no pueda ser apelado, ni que se pueda hacer ningún trámite adicional y que ya ustedes quedan totalmente divorciados. Tengan mucho cuidado con eso pasa con frecuencia.
Perfecto, muy bien. Vamos ahora a Hawái.
Tal, muy buenas tardes. Mira, yo estuve en los desastres que pasaron en Hawái ahorita, en Maui, y quería preguntarte si de esta manera, por haber vivido desastre natural, puedo aplicar de alguna forma un estatus de refugiado. Muchas gracias.
No, en este caso él está hablando de un desastre natural aquí en los Estados Unidos, no puede solicitar ningún tipo de asilo o protección especial por eso. Lo que sí puedes hacer, y en el caso de aquellas personas que tengan esta misma situación o el mismo problema, aquellas personas que son víctimas y han sufrido desastres naturales, sí pueden recibir las ayudas de emergencia que se ofrecen, que ofrecerá el gobierno y FEMA para estas personas. Así es que por ese lado sí tendrás algún tipo de ayuda, pero no un beneficio migratorio de refugiado, de asilado, basado en ese desastre natural aquí en los Estados Unidos.
Bueno, perfecto, muy bien, muy claro. Muchas gracias, Rafael. Se nos acaba el tiempo. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, 210-996-5838. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias, Rafael. Y yo, en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Susana Pérez, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
¿Que no has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.